Hoy en Visión para Vivir.
¿A quién le cuenta usted que ha perdido su trabajo y que no tiene la menor idea de cómo va a resolver los problemas financieros que tiene? ¿O a quién le cuenta que usted tiene que ir por los resultados esta semana de la biopsia que le acaban de hacer y teme usted que sea maligno ese cáncer? ¿A quién se lo dice? Usted y yo necesitamos un lugar así. Usted y yo necesitamos un refugio.
En algún momento u otro de nuestras vidas, todos necesitamos un refugio. Ya sea que estemos en angustia, doloridos, necesitados o simple y sencillamente porque somos pecadores y la culpabilidad nos abruma y acusa. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Todos necesitamos el apoyo de alguien. Alguien que nos preste su oído y nos ofrezca un hombro para llorar. Alguien que esté con nosotros en aquellos momentos que sentimos desfallecer. Alguien que no nos juzgue, ¿no es así? Bueno, hoy hablaremos de esta necesidad humana con este mensaje titulado Dulce Refugio en la Tormenta.
Estoy bien convencido de que Dios no se escandaliza con nuestros pecados. No puedo pensar en ningún solo pecado que yo haya cometido en toda mi vida o que usted haya cometido en toda su vida, que Cristo no haya arreglado cuentas con él, aún estando en vida o en la cruz del Calvario. Usted sabe que Jesús se asociaba con personas que el resto de la sociedad discriminaba. Él se asociaba con mujeres de dudosa reputación. Él se asociaba con cobradores de impuestos que eran tramposos. Él también se asociaba con algunos que consideraban alcohólicos. Sin embargo, aunque el Señor Jesucristo no aceptaba su estilo de vida, no lo condonaba, de una manera muy particular, Él estaba con esa gente. Lo más interesante de todo esto es que eran estas personas precisamente, las personas despreciadas por la sociedad, por su comportamiento, por sus costumbres, los que disfrutaban de pasar tiempo con el maestro. Había algo en él que les atraía y querían estar ahí, aunque de una u otra manera estaban avergonzados de lo que ellos hacían. Había algo en el rostro del maestro Jesucristo que les hacía a ellos estar ahí. Está cerca de él. Se sentían aceptados. Pero si usted abre la Biblia y abre el libro de los Hechos, en el capítulo 5, por ejemplo, usted encuentra ahí el caso de un matrimonio que pudiésemos llamar un matrimonio ejemplar. El matrimonio de una pareja llamada Ananías y Zafira. Un matrimonio que, aunque ellos no eran borrachos, yo no encuentro ningún pasaje donde diga que Ananías estaba planeando dejar o abandonar a Zafira, su esposa. Ellos eran muy buenos diezmadores. Ellos también no dejaban de asistir juntos al culto de oración cada vez que la iglesia se reunía. El problema no era ese tipo de aspectos con ellos. El problema con ellos era que ellos pretendían ser algo que realmente no eran. Ellos pretendían ser alguien delante de la iglesia y delante de Dios, sobre todo, algo que no eran. Y eso era lo que realmente molestaba a Dios. Ellos no tenían que dar ningún centavo. Quizá usted nunca ha escuchado la historia, pero lo invito a que abra el libro de los Hechos cuando tenga tiempo y lea la historia de Ananías y de Zafira. Pero ellos no tenían por qué dar nada de ofrenda. Nadie les estaba obligando. Ellos habían vendido unos terrenos para poder dar el dinero al tesoro del templo y que ellos pudieran solventar las necesidades de la gente con mayor necesidad. Pero ellos no tenían la obligación de hacerlo. El problema es que hicieron algo insólito. Dijeron que habían dado toda la parte del dinero de la venta cuando realmente habían dado la mitad. Ahora, Dios no los mató. Y yo sé que usted se sorprende porque a lo mejor piensa que eso está así, pero en la Escritura no dice que Dios los haya matado. Solamente dice que cuando él fue descubierto, se desplomó, cayó al suelo y cayó muerto. Y más tarde, cuando llegó su mujer y el apóstol Pedro estaba ahí recibiéndola, le dijo que los mismos que habían sacado a su marido la sacarían a ella, y de repente también cae y muere. Pero no dice la Escritura que Dios los haya matado. Este pasaje nos dice que ellos cayeron muertos, y ¿saben qué? Cuando nosotros somos hipócritas, nosotros mismos nos apartamos de la vida que Dios desea que vivamos y comencemos a escoger nuestro propio estilo de muerte. Ya sea una muerte repentina, como pudo haber sido el caso de estos dos, de esta pareja, que algún problema coronario o algún problema del corazón, o puede ser una muerte lenta, pero al final de cuentas, la muerte es segura. Y para todos los seres humanos, la muerte de una u otra manera se presenta, ya sea física, ya sea mental, ya sea psicológica o ya sea espiritual, la muerte es inevitable. Pero este cuadro de Ananías y Zafira, ¿qué le hace pensar a usted con respecto a su propia vida o con respecto a la iglesia? ¿Realmente somos lo que decimos ser? Miren, a lo largo de estas 7, 8 semanas hemos estado hablando del valor y de la importancia de las relaciones interpersonales genuinas, abiertas, auténticas. El tipo de relación que Dios anhela que su iglesia tenga. El tipo de unidad que Él anhela que su iglesia pueda mostrar al mundo, que no tiene una comparación sin igual. Pero cuesta mucho trabajo a veces tenerlo dentro de las paredes de una congregación. Es que a veces la mentira que muchos vivimos, solamente nosotros la creemos. Pero si realmente le preguntáramos a la gente que tenemos cerca de nosotros, ¿qué cosas son las que ve que no están bien? Que quizá por cortesía no nos dicen realmente la realidad, pero ellos observan muy bien las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Pero no nos engañemos. A Dios nada lo puede burlar. Alguien lo dijo de esta manera: si quieres ver un lugar donde realmente te hacen sentir peor de lo que ya estás, ve a la iglesia. ¿Es este el lugar donde le disparan a los que ya están heridos? Dice un autor. Y suena cómico, pero es vergonzoso, es triste. ¿A dónde va usted para desahogarse con alguien? ¿A dónde? ¿A dónde va si usted desea que esa información que le está quemando dentro de sí, que ya la ha llevado al Señor, pero de alguna manera quisiera a una persona de carne y hueso donde usted le pueda platicar y que esa persona le ponga el brazo en la espalda y le diga: ¿sabes qué? No sé cómo ayudarte, pero aquí están mis oídos, Dios te va a ayudar, aquí estoy contigo, cuenta conmigo. ¿Dónde va usted para ese tipo de aspectos? Si usted dice que va a la iglesia, muy buena suerte. Tal vez usted no tenga a un cónyuge en la casa a quien pueda confiarle estas cosas, porque quizás se ha ido de su vida. Pero ¿a dónde va usted, por ejemplo, para contarle a alguien que acaba de descubrir que su hijo está practicando la homosexualidad? ¿A quién se lo cuenta? ¿A dónde va usted para contarle a alguien que su hija se ha escapado de su casa ya por tercera vez? O que ha descubierto de que está embarazada y ni siquiera ella sabe quién es el padre. ¿A dónde va usted? ¿A quién le cuenta usted que ha perdido su trabajo y que no tiene la menor idea de cómo va a resolver los problemas financieros que tiene? ¿O a quién le cuenta que usted ha cometido un error en sus cálculos y no reportó lo que debía reportar al fisco y ahora tiene vergüenza? Porque usted es cristiano, porque usted no quiere quedar mal. ¿O a quién le cuenta que usted tiene que ir por los resultados esta semana de la biopsia que le acaban de hacer y teme usted que sea maligno ese cáncer? ¿A quién se lo dice? ¿O a quién le cuenta usted que no pasó el examen de admisión en la universidad? ¿O a quién le dice usted que la entrevista de trabajo se la negaron ya por cuarta ocasión? ¿A quién se lo dice? ¿Cuál es el lugar que usted escoge? ¿Dónde va y se reúne? ¿Dónde pueden escuchar este tipo de situaciones? Sin que nadie le restrinja por ahí un pasaje bíblico y le diga que por su falta de fe es porque usted está pasando esas situaciones. ¿A dónde va usted? ¿Quién le escucha a usted permitiéndole a usted hablar y desahogarse sin interrumpirlo ni contarle cómo le va a él o a ella? ¿Quién puede llegar y de verdad ponerle el brazo en el hombro y no decir nada, solamente llorar con usted? Usted y yo necesitamos un lugar así. Usted y yo necesitamos un refugio. Usted y yo necesitamos un lugar donde podamos sentirnos seguros, donde podamos ventilar algunas cosas porque nos carcomen por dentro. Necesitamos lugares de refugio. ¿Por qué? ¿Por qué los necesitamos? Déjeme llevarlo al Salmo 31. El Salmo 31 provee una ilustración bíblica de un hombre que experimentó esa necesidad de encontrar un refugio. Él necesitaba a alguien que pudiera escuchar los problemas que él tenía. Él no era un hombre perfecto. Él tenía muchos defectos. Él escribía hermosos salmos, pero no era un hombre perfecto. Él era un hombre cuya vida estaba manchada por el fracaso, por la violencia, por el adulterio. Él fue un asesino, fue un hipócrita. La mentira estaba a flor de piel en un momento en su vida. Su familia descarriada completamente y mucha inmoralidad dentro de su familia. Tuvo varias esposas y, por si fuera poco, varias suegras, quienes parecían todas a atacarla en una ocasión. Él parecía en ocasiones que estaba completamente hundido. ¿Qué era lo que este hombre necesitaba? Ve aquí el Salmo 31, vea los primeros dos versículos, como dice aquí David: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, rescátame pronto, Señor. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Qué interesante, aquí la palabra salvación es la palabra hebrea hasad, y se traduce un lugar alto de protección. Esta palabra tiene en la mente la idea de un fugitivo que escapa de una guerra porque ha sido derrotado y teme que lo aprese el ejército enemigo y lo lleve cautivo y lo torturen, y escapa hacia un lugar y se mete en una cueva, un lugar alto donde no lo puedan alcanzar. Esta es la idea aquí. David está diciendo: Señor, no tengo a nadie más, así que vengo a ti, Señor, para que tú me escondas, para que tú seas mi roca fuerte, para que tú me ocultes y me libres de los enemigos que me están persiguiendo. Eso está diciendo David aquí. ¿Por qué él necesita un lugar de refugio? ¿Por qué usted y yo necesitamos un lugar de refugio? ¿Sabe por qué? Ve a su alrededor. Ve a la persona que tiene a un lado, a la persona que tiene enfrente, o a la persona que está sentada detrás de usted. Nos miramos bien, estamos bien vestidos, algunos nos peinamos, ya no tenemos nada en los ojos. Si usted está visitando por primera o segunda ocasión, pensaría que estas personas que usted ve tienen la vida figurada, todo está bien en sus vidas. ¿Se ven bien? ¿Aquí qué problemas puede haber en esta iglesia? Véanlo, se ven muy bonitos todos. Se les ve muy bien la Biblia debajo del brazo. Coordina con los zapatos o la bolsa. ¿Qué problema puede haber aquí en esta iglesia? Mira, qué bonito lugar. Pero no se deje engañar, usted que nos está visitando. Las personas que usted ve a su alrededor también tienen los mismos problemas que usted tiene. Tenemos las mismas situaciones por las que usted está pasando. No más que a veces nosotros usamos máscaras para que la gente no sepa lo que estamos viviendo. Porque quizás nos dé vergüenza o nos da pena. Pero es el momento en que podamos ser nosotros sinceros y honestos con la demás gente. Es en ese momento en el cual los bloques, los obstáculos para que el Espíritu Santo comience a obrar en el corazón de nosotros ya no van a estar. Entonces Él comenzará a administrar lo que quiera administrar y hacer de nuestra vida lo que quiera hacer, porque ya no hay nada que me esté impidiendo ni que esté entorpeciendo la labor del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué necesitamos estos lugares de refugio? Los necesitamos porque Dios nos ha llamado a ser refugio para otros. David dice, yo encuentro refugio en ti, Señor, y te pido que no permitas que yo sea avergonzado. Y luego señala tres razones por las cuales él necesita refugio. Estas son las razones por las que usted y yo necesitamos refugio también. Primero, porque estamos en angustia y el dolor nos acompaña. Porque estamos en angustia y el dolor nos acompaña. Vea este salmo. Vea el Salmo 31 y lea el versículo 9 conmigo. Dice ahí, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. David está angustiado. Hay dolor dentro de sí. Se siente abatido. Sus ojos están rojos de tanto llorar. Así quizás esté su vida en esta mañana. Así quizás esté su vida en este momento, en su hogar, en esa situación por la que está pasando. Su salud quizás esté quebrantada por el dolor. Nos sentimos deprimidos. ¿Usted se ha sentido deprimido en alguna ocasión? Yo sí. Una mujer dice, la depresión es debilitadora. Nos hace sentir derrotados y profundiza la tristeza. Nos hace recorrer penosamente los pasillos del supermercado sin poder tomar una decisión simple y sencilla o contar el dinero correctamente. La depresión es el mirar una casa increíblemente en desorden, con montones de ropa sucia, trabajo por hacer y no poder levantar un solo dedo. Es el dudar que Dios se preocupa por nosotros. Es el dudar de mis oraciones y el dudar que Él está ahí conmigo. La depresión es estar sentado mirando al espacio con una mirada fija y perdida, deseando desesperadamente dejar de existir de este planeta. Esa es la depresión. Por eso necesitamos refugios. Por eso necesitamos un lugar a donde acudir, alguien con quien hablar, una persona en quien podamos confiar. Y si eso no lo encontramos en el lugar que es el recipiente de la gracia de Dios, ¿a dónde podemos ir? ¿A un bar? Pudiéramos tener más suerte allá. Pero no es el lugar que Dios escogería, ¿sabía usted? Él quisiera que fuera aquí, en esta iglesia. Necesitamos un refugio porque la angustia y el dolor nos acompañan, hermanos. Y necesitamos a otra persona. Hay una segunda razón, vea el versículo 10. Porque somos pecadores y la culpabilidad nos acusa. Porque somos pecadores y la culpa nos acusa. Dice David, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. ¿Hay iniquidad en nuestro corazón? ¿Hay pecado? ¿Hay maldad en nuestro corazón? Claro que la hay. Tenemos cosas que son nuestra culpa. Claro que sí. De las cuales somos responsables y de las cuales quizás nos sintamos avergonzados algunos de los que estamos en este lugar. Nuestro pecado ha creado dentro de nosotros ese deseo de hacer lo malo porque de naturaleza somos depravados. Alguien lo dijo así. Si la depravación dentro de nosotros fuera de color azul, estuviéramos pintados de azul por todos lados. Hemos hecho lo malo y tenemos que contárselo a alguien. Tenemos que hablar con alguien aparte de Dios. Aparte de Dios. Porque si hablar con Dios fuera suficiente, no les estaría diciendo yo lo que les estoy diciendo. No porque Dios no sea suficiente, no me malentienda, sino porque simple y sencillamente Dios nos ha hecho para relacionarnos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Y eso no se adjudica únicamente al matrimonio, hermanos. No es bueno que seamos llaneros solitarios. Nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia se necesita mutuamente. El autor F.B. Meyer lo pone de esta manera en su libro titulado Cristo en Isaías. Fíjese muy bien, dice, lo más amargo de todo el saber que el sufrimiento es algo que no tuvo que haber ocurrido jamás. Eso es lo más amargo de todo. El llegar a saber que el sufrimiento no debió haber ocurrido jamás. Que ha resultado de una indiscreción y una inconsistencia que es la cosecha de lo que uno mismo ha sembrado. Que el ave rapaz que se alimenta de las entrañas es un ave que nosotros mismos hemos levantado. Eso es doloroso. El pecado puede ser perdonado. El fuego del castigo puede ser cambiado al fuego de la prueba. El amor de Dios puede parecer más cercano, más precioso que nunca. Y sin embargo, existe la presión horrible del dolor. El corazón tembloroso, los ojos apocados, el alma languidense, el arpa colgada en el sauce, el no poder cantar los cantos del Señor. ¿Por qué no canta, hermano? ¿Por qué ha colgado la arpa? ¿Por qué ha dejado que la desilusión y el desánimo hagan presa fácil de usted? ¿Qué acaso no tiene confianza en su Dios? Yo le voy a decir una cosa bien clara. Tenga las expectativas muy bajas en cuanto al comportamiento de cualquier otro ser humano, incluyendo su cónyuge. De tal manera que cuando cosas buenas sucedan, usted se sorprenda. Pero cuando cosas malas sucedan, usted no se desilusione. El único en que usted y yo podemos tener altas expectativas es nuestro Dios, porque Él nunca nos falla. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a fallar a usted me va a fallar a mí, y nos vamos a estar fallando mutuamente. Eso es un hecho, porque somos seres humanos depravados y necesitamos un Salvador, y necesitamos también la gracia, y debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Hay una tercera razón. David lo pone de esta manera en el versículo 11: porque estamos rodeados de adversarios y los malentendidos nos asaltan. David dice: a causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos, y a causa del espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto. Si usted hace algo y comete un error, algo que no fue tan sabio, y cometió un error y la gente lo sabe, es como un efecto dominó. Instantáneamente algo sucede y como una ficha cae sobre la otra, se van cayendo hasta que de repente todas se caen. Así sucede también. Cometa usted un error y en la iglesia, y eso es increíble de qué manera eso se comparte más que los 2000 años que tenemos compartiendo el evangelio y todavía no acabamos. Lo más triste es que a veces esas personas que antes se decían nuestras amistades, ahora son nuestros enemigos. Porque no pueden tolerar que una persona cometa errores. O tal vez usted le contó algo a alguien y esa persona no guardó el secreto. Y usted se desilusionó y ya no quiere verle a esa persona. ¿Y qué pasa? Se ven, vienen a la iglesia, vienen a adorar juntos, y alguien llega por allá, la otra persona entra por la puerta, y hacemos como la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Se agacha y se va de lado para no usar palabra con esa persona. Note cómo lo pone aquí David, el versículo 12. Dice: soy semejante a un vaso roto. Yo no sé usted, mire, a mí alguien me regaló una taza para mi café. Me encanta. Ya no la puedo usar. Ya tiene una grieta. Y ya le pongo algo caliente y ya empieza a agotar. Pero es muy especial esa taza. Era la medida exacta de lo que yo necesitaba para decir: tomo un café. Le caben como 3 tazas de café normales, ¿verdad? Pero para mí es una tacita de café. El problema es que no la puedo usar. Está cuarteada y se tira. Y la tengo guardada por ahí. A veces, de vez en cuando, se me olvida y le echo y empieza a gotear y ahí me doy cuenta que está mal. Pero le digo una cosa: me cuesta desprenderme. Quizá un día la reemplace con otra muy similar. Pero me pongo a pensar en eso porque David está diciendo: yo soy como un recipiente que tiene una grieta. Porque aunque yo la tengo puesta en la alacena, esa taza, siempre la ando moviendo de lugar. No la uso porque no me sirve, porque está cuarteada. Pero la tengo ahí y no tiene ningún uso, está ahí nada más. Así se sentía David en esa situación. No había nada él que pudiera decir que está siendo usado. Se siente que está vacío, que no tiene nada, porque lo que puede tener lo está drenando. Así es como nos sentimos a veces. Por eso es que necesitamos un lugar, un refugio. Dice versículo 13: porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes. Este es un hombre que tiene un profundo dolor, una profunda necesidad. Versículo 19, me salto hasta entonces, dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, Señor, delante de los hijos de los hombres, de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto y de tu presencia. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Encontrar a alguien que pueda ser un lugar seguro, un lugar secreto, donde yo pueda llegar, donde yo pueda ser quien yo soy, donde sé que en ningún momento se va a malinterpretar una situación. Y David únicamente lo encontró en Dios. Y usted y yo únicamente lo podemos encontrar en Dios. Él es nuestra roca fiel. Él es nuestro escondedero seguro. Él es el único que puede escucharnos y no juzgarnos, aunque tiene todo el derecho de hacerlo. Pero nos ama tal como somos. No necesariamente puede estar de acuerdo con todas estas cosas. No me juzgue. en las situaciones que cometo y hago errores, hermano. Deje que sea Dios el que lo haga. Pero ore por mí. Yo oro por usted. Ayudémonos de esa manera. Necesitamos lugares de refugio.
Con esta exhortación a ser un lugar de refugio, terminamos la primera parte de este mensaje titulado Dulce Refugio en la Tormenta, con el pastor Carlos A. Zazueta en el programa Visión para Vivir. Antes de terminar el mensaje de hoy, quisiera invitarle a solicitar el recurso que tenemos en agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del libro del pastor Charles Swindoll titulado Baje la Guardia. Si usted quiere experimentar realmente el amor y aceptación genuino, entonces tendrá que quitarse la máscara que oculta su verdadero ser. Este libro le ayudará a obtener el valor para hacerlo y así obtener relaciones francas y abiertas con los demás. Aproveche esta oportunidad y solicite el libro Baje la Guardia al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de Estados Unidos, por favor llámenos al 972-473-5133. O si usted prefiere, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Allí usted puede realizar su donación y también solicitar el libro Baje la Guardia, o incluso navegar por todos aquellos recursos que tenemos para usted. Bueno, tristemente, no hay suficiente tiempo en el programa para escuchar todo este mensaje. Así que acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir para escuchar la conclusión del mensaje Dulce Refugio en la Tormenta. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, Dulce Refugio en la Tormenta, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.